Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
En Colombia, el gobierno colombiano anunció de forma imprevista que está dispuesto a reunirse de inmediato y sin condiciones con delegados de las FARC para gestionar la liberación de 59 políticos y soldados secuestrados por esta guerrilla.
El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, hizo el anuncio tras una entrevista con el presidente del país, Álvaro Uribe, y representantes de las familias de los secuestrados, para quien se abre una esperanza después de 2 años. Las FARC parecen tener ahora la palabra. Desde Radio Mariana de Colombia, Víctor Moré con los detalles.
El presidente Álvaro Uribe Vélez autorizó al comisionado de paz Luis Carlos Restrepo para que adelante las gestiones pertinentes con la guerrilla de las FARC con el fin de concretar el acuerdo humanitario que permita la liberación de los secuestrados en nuestro país. El canciller español Miguel Ángel Moratinos y su homóloga suiza Micheline Calmy-Rey aceptaron también la propuesta del presidente Uribe de efectuar una reunión con el grupo insurgente para hablar de intercambio humanitario fuera del país. Ambos destacaron que la seguridad y confianza podrían ser garantizadas por una presencia internacional según las condiciones que serán específicas en el momento adecuado. Las FARC tienen en su poder a decenas de rehenes, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y 3 contratistas estadounidenses que, según dicen, liberarán solamente a cambio de guerrilleros que están detenidos en Estados Unidos. El gobierno, por su parte, por intermedio del comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, dijo que las instrucciones de Uribe permitirán que el encuentro tenga lugar en cualquier parte en la que ellos definan, se refiere a las FARC, el día y la hora que ellos fijen. Escuchemos al comisionado de paz colombiano Luis Carlos Restrepo.
El gobierno está dispuesto a un encuentro directo e inmediato con las FARC. Tengo instrucciones de parte del señor presidente de reunirme con las FARC en cualquier sitio, el sitio que ellos definan, el día y la hora que ellos establezcan, con unas condiciones de seguridad que les den confianza, con acompañamiento nacional o internacional, el que ellos consideren adecuado. Esperamos simplemente que ellos tengan un gesto de buena voluntad y que, por supuesto, se pueda concretar de manera inmediata este encuentro.
La noticia que sorprendió positivamente al país fue recibida con beneplácito también por parte de la señora madre de la ex candidata a la presidencia de la República, Ingrid Betancourt. Doña Yolanda Pulecio también se pronunció sobre esta posición del gobierno.
Ha sido muy claro, y el presidente también, en el momento de decirnos que inmediatamente están en disposición de hacer el acuerdo humanitario. Lo mismo dijo la guerrilla al emisario del presidente Chirac. Entonces, ¿qué esperamos? Yo pienso que mañana mismo hay que tomar una decisión, tal vez con Monseñor Castro, hacer una comunicación. Yo le he pedido al señor comisionado que me dé una propuesta que ellos le habían hecho a la guerrilla para hacerla llegar por algún camino que le llegue seguro. Dios quiera que esté mirando la televisión.
Estas son las palabras de doña Yolanda Pulecio, la mamá de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt. El comisionado Luis Carlos Restrepo manifestó a través de los distintos medios nacionales que el gobierno está dispuesto a brindarles todas las garantías de seguridad necesarias a los negociadores de la FARC, incluyendo la presencia internacional. con la producción técnica de Carlo Carmona y Angélica Hernández, pasó emisora Mariana de Bogotá, Colombia.
Con voz.
La propuesta se produce al tercer día de un alto en las hostilidades decretado por las FARC en el sureño departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador. La zona se encuentra aislada a raíz del bloqueo de carreteras y la voladura de puentes y carece de fluido eléctrico como consecuencia de los ataques y los daños ocasionados al cableado de las torretas. Además, corren rumores sobre un supuesto cerco de las fuerzas gubernamentales al dirigente de las FARC, Raúl Reyes, en la zona limítrofe con la provincia ecuatoriana de Sucumbío. Según fuentes oficiales, se han bombardeado como mínimo 3 campamentos guerrilleros en la región.
Desde la oposición, hay quien no duda en señalar que este gesto se trata de una cortina de humo para desviar la atención de la comunidad internacional sobre la reciente promulgada Ley de Justicia y Paz. Dicha norma también supondría la desmovilización de los grupos armados de autodefensa, cosa en lo que muchos ven un camino hacia la impunidad. Una propuesta de paz a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y otra a los cultivadores de coca, comprándoles la producción, también forman parte de los últimos anuncios del gobierno colombiano.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La cuarta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe será inaugurada en la noche de este jueves en Ciudad de Panamá, con notorias ausencias, entre ellas la de los presidentes de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez. El jefe de Estado venezolano decidió el miércoles por la tarde suspender su participación. Ahora a esos dos mandatarios se suma la baja del presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, quien ha tenido que viajar de urgencia a Estados Unidos por problemas familiares.
En consecuencia, en la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe solo participarán 11 de los 25 jefes de Estado o de Gobierno. Esta institución fue constituida el 24 de julio de 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, con el propósito de promover la consulta, la cooperación y la acción concertada entre todos los países del Caribe. La reunión fue aplazada en Panamá en los últimos 2 años por las elecciones que ganó el presidente Martín Torrijos en 2004 y el consiguiente cambio de gobierno.
Transporte aéreo, turismo sostenible, energía, comercio, inversiones y desastres naturales son los temas en los cuales se concentrarán las discusiones del grupo integrado por 25 países, 3 asociados y 17 observadores.
Con voz.
Y de la reunión de Panamá, pasamos a otra que se celebrará en Mar de la Plata dentro de 4 meses, la Cumbre de las Américas. En Argentina, algunos sectores ya proponen retirar la invitación al presidente de Estados Unidos, George Bush. Desde Radio Sur, en la provincia argentina de Córdoba, Tito Guzmán tiene la ampliación de la noticia.
En el mes de noviembre se llevará a cabo en Mar del Plata, ciudad turística del interior de Buenos Aires, la Cumbre de las Américas con la visita de los presidentes de la región, incluido el de Estados Unidos, George Bush. A casi 4 meses de esta reunión ya se alzan voces de protesta en Argentina. La futura presencia del presidente norteamericano en el país continúa acaparando críticas, pues numerosos dirigentes políticos, religiosos y sociales, también algunos integrantes de organismos de derechos humanos, se sumaron al proyecto de resolución de la diputada Alicia Castro, quien propone retirar la invitación a George Walker Bush para asistir a la quinta cumbre de las Américas, que se realizará en Mar del Plata el 4 y 5 de noviembre. La hermana Marta Peloni, el cura Luis Farinello y el diputado Claudio Lozano, solamente por nombrar algunos, respaldaron este proyecto, que sostiene que no es posible ignorar los terribles riesgos que implica la presencia de Bush ni las consecuencias nefastas para miles de civiles que se han convertido en blancos estratégicos. Por su parte, el Senado argentino negó que el Ejecutivo tenga que pedir su autorización para que las tropas de la custodia de Bush puedan ingresar a la República Argentina. Otro dato importante es que a los empleados del hotel donde van a sesionar los mandatarios se les dará licencia durante los días que dure la cumbre, pues el presidente norteamericano trae su propia custodia personal y también gente para su servicio. Además, hay versiones que en toda la ciudad de Mar del Plata se están realizando censos y encuestas casa por casa para tener datos concretos de los movimientos de la gente. En tanto, está en inquietudes y dice que la seguridad está garantizada durante la cumbre. Para Alert Satelital, desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba, Argentina, informó Tito Guzmán.
Con voz.
Por su parte, el presidente venezolano Hugo Chávez afirmó que una verdadera lección de coraje, de unidad y de valor por parte de los pueblos sería la exigencia de la participación de Cuba en dicha Cumbre de las Américas. Chávez asegura que esta afirmación puede verse como un adelanto de las posiciones que podrían darse en la cumbre, aprovechando la presencia del presidente de los Estados Unidos.
Con voz.
Con voz.
El Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana. Una justa mayoría de la Cámara de Representantes votó a favor del CAFTA. Hace unas semanas, el Senado había dado su visto bueno. Por su parte, el presidente estadounidense George Bush se mostró complacido con el apoyo del Congreso.
Con voz.
El jefe de la Casa Blanca espera ahora que la vida empresarial se beneficie con el acuerdo de libre comercio. Los sindicatos y muchos políticos demócratas se oponen al tratado porque temen que su ampliación traiga aparejada la pérdida de puestos de trabajo en los Estados Unidos, sobre todo en la industria textil y azucarera.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Pasamos a Europa. El IRA anunció formalmente el cese de la lucha armada. El ejército republicano irlandés ha ordenado en un comunicado a todos sus militares de poner las armas y finalizar la lucha armada a partir de las 4 de la tarde, hora británica. Además, pide a sus miembros que extremen sus esfuerzos para solucionar el problema del Ulster por la vía política. El gobierno británico ha calificado de muy positivo el anuncio.
Con voz.
La dirección del IRA ha ordenado formalmente el fin de su campaña armada. Todas las instituciones del IRA deben de poner las armas. Los voluntarios han recibido instrucciones para ayudar en el desarrollo de programas puramente políticos y democráticos en términos pacíficos, dice el comunicado.
La banda subraya que no se disolverá. Esta es una de las demandas planteadas por los unionistas para negociar con el Sinn Féin, brazo armado del IRA, la posible formación de un gobierno compartido en el Ulster. Este ejecutivo permanece suspendido desde 2002 por un supuesto caso de espionaje del IRA en oficinas gubernamentales.
La organización pide a sus militantes que mantengan como objetivo la reunificación de Irlanda y el fin de la autoridad británica sobre Irlanda del Norte, pero únicamente por medios políticos.
Asimismo, solicita a sus miembros que no se impliquen en otro tipo de actividades, en clara referencia a los actos delictivos del IRA, como el contrabando de bienes, robos o castigos corporales contra miembros de la comunidad nacionalista. Con esta decisión, la banda terrorista pone fin a más de 30 años de violencia.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Hola, estamos en Red con Voz y vamos a entrevistar a John Sebastián Di, administrador general de la misión de Médicos en el Mundo en Palestina. Hola, John.
Hola.
¿Nos podrías describir la situación que se vive ahora mismo en Palestina, en torno al muro?
Bueno, el muro, como lo sabe, está construyéndose y este muro tiene varios aspectos e impactos. Sobre diferentes consecuencias. Primeramente, problema de acceso a las asistencias sanitarias, también consecuencias socioeconómicas y tiene consecuencias psicológicas. Entonces, la situación es muy compleja y, bueno, podemos hablar de los diferentes puntos, si quiere. Para el acceso de asistencia sanitaria, tenemos que saber que el muro no es solamente el muro físico, pero también una multitud de barreras, que puede ser bloques en la carretera, que puede ser tierra en las carreteras, entonces que complica los movimientos. Estos movimientos que se complejan y también dificultad de acceso si no tienen permiso. Entonces no, para muchos es difícil de llegar a un hospital o de llegar a un especialista. Entonces cuando usted vive de un lado del muro y de que el hospital está del otro lado, para usted, si antes estaba 5 minutos para llegar a este hospital, ahora, en algunos casos, son más de 2 horas para llegar, y con una ambulancia. También hay problemas de sobrecarga de trabajo en los centros de atención primaria, que están del lado palestino del muro, que atienden a veces a casos muy complejos, que normalmente deben ir en Jerusalén, pero ahora que no es siempre posible ir, lo hacen en centros que no son preparados por eso. También hay población de riesgo que necesitan cosas más, como las mujeres embarazadas, como los enfermos clínicos o los niños, y ellos no tienen todas las cosas para estar soñado, para estar ayudado. Eso tiene muchos efectos. También los médicos tienen dificultades para llegar a los pacientes. Tenemos un ejemplo, si quieren,
sí.
De médicos que tienen vacunas y que deben llegar a pueblos aislados. Y cuando llegan, saben que una vacuna debe estar en temperaturas bajas, pero cuando el viaje está muy largo, cuando llegan al pueblo ya las vacunas no son buenas porque la temperatura fue alta, porque hubo luz, hubo el sol y no es bueno. Entonces el año pasado se hizo una campaña de vacunación y ahora se dan cuenta que se debe hacer de nuevo porque las vacunaciones no fueron correctas a causa de estas cosas. También tiene consecuencias socioeconómicas. Saben que en Palestina la familia es algo muy importante y los lazos familiares. Y tenemos varias...
Tienen problemas, separan a las familias. Según hemos visto en su informe, hay parejas en las que una persona es israelí, otra palestina, y muchas veces se ven obligados a separarse.
Sí, hay casos que, bueno, una persona tiene una tarjeta de identidad de Jerusalén, una otra de West Bank. Uh-huh. Entonces ahora una de las dos es ilegal en su propia casa. Entonces si sale, si los israelíes lo ven, si los militares lo ven, va a estar expulsado, va a estar multado y tiene mucho problema en este lado. También crea pobreza, el muro crea pobreza, porque antes muchos hombres iban a trabajar del lado israelí y ahora no lo pueden, entonces hay una tasa de desempleo muy elevada y crea pobreza porque no pueden trabajar y a veces los árboles, los olivas son el único medio de recursos. Entonces lo que pasa sobre la salud es que ahora no pueden pagar los cuidados médicos. Entonces, por ejemplo, cuando se van a la farmacia preguntan a la persona si pueden dar solamente la mitad de los médicos, de los medicamentos, o solamente una parte, o tratan de no pagar porque no tienen la plata. También podemos hablar de problemas de acceso al agua o de demolición de viviendas, y también de dificultades para acceder a la educación, que todo afecta la situación socioeconómica.
¿Los niños pueden ir al colegio? ¿Tienen educación o ahora mismo no pueden asistir a ningún centro educativo?
Sí, sí, sí. La gente puede acceder.
Bueno, sí.
Cuando puede, pero antes, cuando había 1.5 kilómetros para ir y estaba 5 minutos, 10 minutos para llegar, ahora si hay un checkpoint, van a hacer una vuelta de 22 kilómetros, por ejemplo, y van a estar 2 horas caminando para llegar a la escuela. Y bueno, hay accesos, pero muy complejas y se limita mucho. Entonces personas, principalmente las personas que tienen problemas físicas, no pueden llegar a eso.
Y en el caso del abastecimiento de alimentos, de agua, ¿existen problemas a causa del muro?
Bueno, sí, en parte, porque como confiscan tierras, confiscan suministros, a veces para familias sus tierras están del otro lado del muro, entonces no pueden llegar a sus tierras, no pueden trabajar. Eso es muy complicado.
¿Y se están produciendo algún tipo de conflicto violento en torno al muro por problemas para cruzarlo? ¿Existen esos conflictos?
Sí, sí, eso es un de los del último punto que desarrollamos en nuestro informe, es las consecuencias psicológicas. Como lo dicen usted, eso crea mucha tensión y muchos problemas de vínculos familiares, porque como lo decía, los hombres no trabajan en muchos casos y en este tipo de sociedad donde el hombre tiene que mantener a su familia, destruye los vínculos, destruye la salud del hombre que se siente inútil y vincula violencia. Para los niños, estudios muestran que son más violentos que el promedio nacional. Los que viven cerca del muro muestran un comportamiento agresivo desproporcionado. Y para los jóvenes también, que ellos que no pueden mover ahora, no pueden ir a otras ciudades para salir, para encontrarse con otros, se sienten como sin futuro.
¿Y sus ambulancias tienen facilidad para cruzar ese muro o se encuentran muchas trabas? O sea, ¿y los horarios en los que pueden pasar son iguales para ustedes que para el resto de los ciudadanos?
Normalmente sí, tenemos ventaja. Una ambulancia tiene ventajas. No tienen que tener una tarjeta de permite de acceso, pero la realidad es que solamente el militar que está al checkpoint decida si puede cruzar o no. Entonces, ¿qué pasa? Es que en algunos casos es una persona que necesita una diálisis, se encuentra físicamente bien, tienes los ojos abiertos, y entonces el militar va a decir, bueno, este hombre puede abrir los ojos, no va a morir, no va a pasar. En este caso, que seamos los médicos del mundo o otros, tenemos los mismos problemas para llegar a la a la gente primero y después para llegar a hospitales. Entonces, que tenemos muchos problemas para llegar. Y entonces lo que preguntamos a las autoridades de Israel es que garanticen el libre acceso de los palestinos y de los trabajadores humanitarios y sanitarios a las instalaciones médicas y a los suministros de agua. Que respetan y protejan los derechos de los palestinos de acuerdo con los derechos internacionales humanitarios y que por fin toman todas las medidas necesarias para respetar y poner en práctica las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia que condena el muro y que le ha considerado como ilegal. Y por fin, esperamos que la comunidad internacional pueda garantizar que Israel respeta y ponga en práctica dichas recomendaciones.
Y en el caso de las mujeres embarazadas, hemos visto en su informe que están teniendo muchísimos problemas para llegar a los hospitales. ¿Esto está teniendo consecuencias graves en la salud de estas mujeres y de sus hijos?
Bueno, sí, como lo decía, es que ahora no pueden llegar a centros especializados, entonces se pueden quedar en un centro primario. Bueno, ese es un caso fácil, donde no hay problema, lo pueden soportar, pero sí es un caso con riesgo, si hay sangre o si se necesita una cesárea, vamos a tener mucho problema. Y en este caso no pueden llegar a un centro más especializado. Entonces, esto va a poner muchos problemas en el futuro para la salud de los niños y de la mujer también que acaba de dar un hijo.
De acuerdo. Pues, bueno, hemos estado con John Sebastián Dib desde Palestina. Te agradecemos mucho tu información y tu colaboración. Y aquí nos despedimos desde Red con Voz. Muchas gracias.
Gracias.
Con voz.
La pobreza no solo se da en los países pobres, también anida en Europa. Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, la llamada Eurostat, el 15% de la población de la Unión vive debajo del umbral de la pobreza. Son datos obtenidos antes de la ampliación, que arrojaban la cifra de 68 millones de pobres. Con la Europa de los 25, este dato aumenta de forma alarmante. Si miramos a España, la situación tampoco es alentadora. El 16% de los mayores vive en la pobreza, según el informe Distribución del Gasto y del Consumo de las Personas Mayores. Y UNICEF alertaba hace unos días de la pobreza infantil en España.
El índice de pobreza en este momento está en ese 13x3 y que en la década de los 90 la pobreza ha aumentado, en la pobreza infantil no ha disminuido en España, sino ha aumentado, según el informe, en un 2,7 más.
La Red de Lucha contra la Pobreza trata de romper el círculo de exclusión en el que se encuentran estas personas. Esta red se forma por un grupo de entidades de ámbito europeo que tienen redes nacionales en cada país. En el nuestro son cerca de 400, que se agrupan dentro de la Red de Lucha contra la Pobreza en España. Su presidente, Carlos Usías, nos explica en qué consiste su trabajo.
Es una entidad de apoyo a los objetivos de sus entidades miembros, ¿no? Reforzar el trabajo que están haciendo en favor de los más vulnerables, ¿no? Y con la intención, como es lógico, de que los métodos ayuden a conseguir los objetivos en los que estamos inmersos, ¿no? Así como hacer de lobby, de presión con respecto no solamente a las administraciones, sino también al tejido social en general, a concienciar de la pobreza que hay y la exclusión social que se da en los países del primer mundo.
Entre sus actividades organizan encuentros de personas en situación de pobreza.
Hacen estos encuentros para ver un poco cómo se sienten, cómo les afecta y cómo han vivido la experiencia de la intervención social, no solamente de las administraciones, sino de las propias ONGs. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Primeramente, tener una visión autocrítica de lo que estamos haciendo las propias entidades sociales y, por otro, mejorar los métodos de intervención y la implicación de los afectados en los procesos en los que ellos están inmersos.
En el Consejo Europeo de Lisboa, hace ya 5 años, se establecieron para el 2010 los objetivos de modernizar la protección social, desarrollo de una política activa de empleo y promover la integración social. El pasado 4 de marzo se celebró el Consejo de Primavera, donde se analizaba cómo se estaban llevando a cabo estos y otros objetivos. Carlos Usía nos comentaba lo que allí ocurrió y la postura del actual presidente de la Comisión Europea.
Señor Barroso, que ha presentado un informe ante el Consejo de Primavera simplemente espeluznante y falto de cualquier tipo de interés social. Afortunadamente, ha habido una corrección por parte de algunos gobiernos europeos y por la presión de las entidades europeas, como por ejemplo la EAPN, y ha permitido volver a meter en la agenda europea las políticas de inclusión social y de acción por el empleo con calidad y por las políticas que ayudan a que esas 68 millones de personas puedan enganchándose al proceso de desarrollo que tiene la Unión Europea.
Un proceso al que también tienen que subirse los 10 países que se incorporaron a la Unión Europea el pasado año, que aumentó el número de personas pobres que viven debajo del umbral de la pobreza.
Ahora con la ampliación de la Unión Europea esto se ha acentuado y nos encontramos que cualquier política de desarrollo económico o de desarrollo social no puede ser viable sin una política de inclusión social de aquellos sectores más desfavorecidos. No nos podemos ir dejando descolgados a 68 millones de personas en la Unión Europea. No seríamos una zona verdaderamente desarrollada si seguimos manteniendo esta situación. Y por eso tenemos que combatir las situaciones de pobreza y de exclusión que se dan en la Unión Europea y hacer viable los objetivos de la Agenda de Lisboa, que la actual presidencia de la Comisión ha estado a punto de cargarse.
Entre los países que no valoraban los objetivos de Lisboa se encuentran muchos de los recién llegados, que son los que arrastran un mayor porcentaje de ciudadanos pobres, una postura que puede parecer contradictoria. El presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza en España nos explicaba y valoraba los motivos por los que los nuevos países tienen esta actitud.
Estos países tienen una visión un poco de lo que podríamos llamar nuevo neoliberalismo, ¿no?, que se está dando en el sentido de que se busca el crecimiento, ¿no? Pues se parte de la idea de que el crecimiento genera la erradicación de la pobreza y la exclusión social, lo cual está demostrado que eso es falso. Se puede estar creciendo mucho y está generando muchos pobres. Y estamos diametralmente en contra de que se vaya a una política salvaje de cualquier tipo de empleo, porque pues, estamos llegando a una situación en donde Europa estamos empezando a tener trabajadores pobres. Y eso lo que nos dice es que no solamente el empleo soluciona los problemas, sino que el empleo es un elemento más que debe de apoyar a los procesos de inclusión social. Pero por sí solo ni lo consigue, sino que al contrario, por sí solo muchas veces puede incluso generar muchas mayores situaciones de exclusión social.
La apuesta de esta organización es incidir en las políticas de cada Estado miembro para que las decisiones se tomen escuchando la voz de los excluidos y se organicen plataformas donde puedan participar. Próximamente publicarán un libro titulado La Europa que queremos, donde se recogerán los relatos de las personas que forman parte de esos 68 millones de pobres que viven en el llamado primer mundo.